¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Me alegra de verles a cada uno de ustedes. Y vamos a abrir en el Evangelio según San Lucas, ya que estamos en estas conversaciones. ¿Qué clase de rico eres? La semana pasada fue ¿qué clase de pobre eres? Y yo sé que se gozan mucho en los oicos por los comentarios que oigo, los grupos pequeños donde tienen la oportunidad de edificarse, de crecer, compartir de lo que Dios también pone en sus almas, en sus vidas. Entonces, sabemos que realmente como creyentes no somos pobres, pero al mismo tiempo partimos en que hay que ser pobres en espíritu. ¿Qué clase de pobre eres? Jesús vino a traer el gran jubileo de Dios. Él trajo el reino y como rey no solo gobierna sobre su pueblo, su súbdito, sino que le provee de todas las riquezas espirituales. Contrario a los orgullosos o a los pobres soberbios de que piensan que son ricos pero son realmente desaventurados. Lo único que tienen quizás sean riquezas materiales, pero todo lo demás carecen. En cambio, Dios nos ha bendecido grandemente desde el momento en que tú reconociste que no hay nada en ti que puedas ofrecerle a Dios. Que la soberbia más grande de alguna persona es decirle a Dios que lo salve porque Él es bueno. Que Él ha hecho muchas obras de bien y de caridad. Y esa es una de las falacias más grandes. O sea, aquel que es humilde a su palabra, que entiende que no hay nada que le pueda ofrecer al Señor. Entonces vamos a ver la contraparte en Lucas ahora. Y Lucas es el evangelio más extenso cuando uno lo lee. Y por supuesto, al iniciar el año, hemos estado hablando de estos evangelistas con el motivo, el incentivo de que ustedes puedan seguir leyendo los evangelios. Nunca se acaba. Nunca se acaba de la vida cristiana de ir creciendo y madurando. Y Lucas lo que hace es relatar cuál es la verdad precisa, necesaria, concisa, única, que toda persona necesita. Así que al escribirle a Teófilo, por la voluntad de Dios también nos escribe a nosotros que podemos estudiar y mirar la palabra del Señor para nuestra vida. Y hay algo que es un tema repetitivo que no es la primera vez que se lo menciono y es la manera que Lucas, siendo el médico amado, habla de las riquezas, de las posesiones materiales. En muchas y varias ocasiones habla de las posesiones materiales. ¿Cómo tratas tú el dinero? ¿Cómo tratas tú tus riquezas? ¿Cómo tratas tú las posesiones materiales? Cae en el ámbito de lo que hemos venido viendo como hijo del reino, ¿cómo eres tú como un siervo de Dios? ¿Cómo es tu mayordomía para con el Señor? Entonces, ¿cómo es que como creyentes también tenemos una ética y una conducta que vamos a ir dilucidando, vamos a ir desenvolviendo conforme el mensaje lo desarrolle? Mientras leemos Lucas 12, y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Lucas, el capítulo 12, 13-34, y luego vamos a leer capítulo 16, 13-15. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También le dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te reclaman el alma. ¿Y ahora para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. A sus discípulos Jesús les dijo, por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo qué vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues, no busquen qué han de comer ni qué han de beber, y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino, y estas cosas les serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioran. Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Unas cuantas páginas adelante, capítulo 16, versículo 13 y 15. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Oremos. ¿Quién sino tú, oh Dios, Padre Celestial, puedes darnos iluminación para entender tu palabra? Y tenemos que prestar atención a lo que tú nos enseñaste y dijiste aquí en la tierra, y que tus apóstoles también agrandaron, ejemplificaron y edificaron de la palabra que tú nos enseñaste. ¿Cuánta sabiduría hay? Le damos gracias porque entendemos que no solo somos carne y no solo somos materia, y porque también nos han enseñado que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de las cosas materiales, sino de todo lo que sale de tu boca, de ti, lo que proviene de ti. Y Señor, aunque lo material también proviene de ti, mucho más lo espiritual, para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Oramos que tú puedas obrar en medio de tu pueblo, porque el engaño de este mundo se apodera muchas veces de nosotros y pensamos que tenemos que abocarnos en el acumular cosas materiales y riquezas, no buscando el reino de Dios primero y su justicia. Ayúdanos siempre a estar enfocados en esta gran verdad, y que tu reino pueda apresurarse a nosotros para que más siervos y súbditos haya. Y también te agradecemos por los hermanos fieles, hermanos que tú les has dado riquezas, y de esas riquezas comparten para que el reino de los cielos siga adelante. Por amor de tu nombre, pues, bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Los pobres, entonces, son los que dependen de Dios. Los pobres en espíritu, no los pobres materiales. La gente tiene muchas ideas socioeconómicas de este tipo de pobreza. Pero hay un tema, como hemos venido diciendo ya, es que la humanidad entera siempre, no es ahora, siempre se ha abocado a lo que tiene que vivir, a lo que tiene que comer. ¿Dónde va a vivir? ¿O piensas tú que los antiguos no estaban preocupados de aquello? Tenían que comer, tenían que buscar cómo trabajar, cómo que la tierra produzca, cómo que el ganado produzca para entonces seguir las generaciones. Porque aunque ellos murieron, sus hijos, ¿de qué iban a seguir viviendo? Sus nietos, sus bisnietos y tataranietos. Al igual que nosotros, cuando tú piensas en tus bisabuelos o en tus tatarabuelos, y piensas en tus abuelos y piensas en tus padres, la verdad que cada generación gana más dinero, tiene más riquezas, tiene mejor educación, preparación, cuando tú lo comparas. Pueden haber excepciones, pero la verdad es que cada generación aumenta en riqueza, cada generación aumenta en conocimiento y aumenta en la manera como sobrevive. Una de las cosas que nos abocamos como padres es que nuestros hijos, ¿de qué van a vivir cuando no estemos? Muchas veces miramos la sociedad americana y a veces unos padres dicen, mira, lo botó al muchacho de la casa. Tenía 18 o 20 años y lo botó de la casa porque no quería estudiar. Bueno, si no quiere estudiar, ¿quién lo va a mantener? En la vida tenemos que mantenernos. Y es muy diferente y contrasta con nuestros países donde los hijos se eternizan. Y siguen viviendo con los padres y viviendo de ellos cuando en nuestra mente debe estar. Si es un hombre y una mujer, debe llegar un momento en cómo se va a sostener. Se case o no se case. ¿Cómo puede sostenerse en la vida? Porque no todo el tiempo estamos ahí. Y esa es la realidad del mundo en el cual nosotros vivimos. Ocurrió con tus padres cuando dejaron su casa y se casaron. Ocurrió contigo cuando te casaste con alguien que te propuso matrimonio o el vivir juntos como tú quieras. Y después se verá. No tenía a lo mejor que ofrecerte o no que ofrecerte, pero ambos trabajaron y construyeron la manera como son y como viven hasta hoy en día. Así que el tema de las riquezas, del trabajo que produce riqueza, es un tema que nació con la humanidad desde el momento que cayó también. Porque aunque Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y Dios le encargó administrar el huerto, siempre y cuando no comieran del fruto que tú y yo ya sabemos que comieron, y no es una manzana. Igual encontramos gente que siempre menciona cosas que realmente no están en la escritura. Igual con las riquezas, igual con las cosas del dinero o con las posesiones que podamos tener. Pero todo ser humano, Dios le dijo que tenía que trabajar para que pudiera mantenerse. Dios bendijo el trabajo de tus manos para que en alguna manera u otra te pudieras mantener. Es la subsistencia diaria. En el pasado habían otras formas y otros medios, quizás no muy acordes a la civilización que tú y yo ahora estamos viviendo, pero era la manera como ellos sobrevivieron, como subsistieron, y encontramos en la Biblia ese relato de la mayordomía. Sin lugar a dudas, es trabajo. Uno pasa trabajo en la vida, trabajando, pasa sus luchas para que podamos mantenernos y tener que ofrecer a nuestras generaciones. Pero hay un afán desmedido. Y el afán desmedido estaba aún en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente vivía del pillaje. O sea, cuando uno analiza la historia en la cual el pueblo de Israel, como un pueblo de Dios, en que Dios le dijo, tendrás tu casita, tendrás tu viña, ¿no? De acuerdo a lo que vivieron en el tiempo de Salomón, lo habían perdido por todos esos siglos con los asirios, con los babilonios, con los griegos, o los persas antes de ellos, etcétera. O sea, y ahora los romanos no tenían nada, tenían que pagar tributo. Así que almacenaban, tenían para darse una seguridad. Aún tú lees a Gedeón, y estoy hablando de tiempo mucho más remoto, que tenían que cosechar el trigo y esconderlo porque los madianitas venían y se lo llevaban. Y no tener que comer es algo triste. Cuando un gobierno no provee, no importa toda la belleza de su política, pero para que la gente tenga que comer, que la gente tenga que ir a un supermercado, a un lugar y donde haya comida, y si no lo hay, hay algo que está pasando. O sea, el deber de cualquier gobierno que está, proveer comida y sustento diario y cotidiano a sus ciudadanos, que por eso trabajan y se esfuerzan. Entonces, cuando ves tú una economía donde no hay alimentos, o se usa para controlarlo, y cuando me refiero a alimentos, por ejemplo, hay alguien que yo le dije, no hay alimentos en tal o cual lugar. Porque yo he ido a diferentes lugares y uno encuentra, aunque sea una bodeguita, una tiendita del chino de la esquina, y encuentras algo en la que tú puedes comer y ves cómo Dios provee, ¿no? En una manera, la gente provee servicio. Y uno, en una economía de la cual vengo, por ejemplo, en el Perú, toda la gente vende, toda la gente busca una economía y vive. Y producen. O sea, no hay esa pobreza a lo mejor a niveles de primer mundo y segundo mundo, porque Dios siempre provee. ¿Que pasan algunos más necesidad que otros? Sí. Pero el buen Dios de los cielos siempre provee en alguna manera u otra, o te da la capacidad para hacerlo. te da la habilidad para hacerlo en la gracia común. No estoy hablando del creyente, en que aún es mejor en ese aspecto y en ese sentido de lo que el Señor está hablando aquí. ¿Cuál es la advertencia entonces? Riquezas insensatas, en la que muchas veces dije que creyentes se meten a buscar riquezas meramente para engrandecer su ego, su yo, sin que tenga la bendición de Dios. Por lo tanto, la humanidad y muchas veces el creyente se pone a hacerse rico o busca trabajo porque siempre se ha preocupado por los bienes materiales. El error es pensar que en los bienes materiales te da una falsa seguridad y que ese es el todo de tu existencia. Porque mira en la parábola lo que el Señor dice. Tarde o temprano todos nosotros moriremos. Nuestros abuelos murieron, bisabuelos, tatarabuelos, ni hablar. Ya no están acá. O sea, es como insensato pensar que ¿para qué trabajar y acumular esto si te vas a morir? Es la filosofía nihilista y es porque no conocen a Dios. Y muchas veces cuando leemos los evangelios y someternos al reino de Cristo y creer en Cristo, la gente piensa que va a ser infeliz, que Él ha venido para aguarte la fiesta. Cuando uno es cristiano, piensa la gente que tú te conviertes en cristiano, dice, uy, ya le lavaron el cerebro, ahora va a ser infeliz, porque la felicidad de ellos es comer, beber, disfrutar de la vida, jaranearse de las cosas que hay en el mundo. Y para ellos esa es su felicidad. Pero esta noche te reclaman el alma. Y fíjate que es Dios quien viene a reclamar el alma. Y de todo lo que tú has hecho, no te puedes llevar nada. Mira la sabiduría de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y es una sabiduría no dada por Dios, es cuando miras la vida. O sea que cuando uno avanza en la vida te das cuenta que hay muchas cosas que son de más valor que el dinero. Y es más, aprendes de que hay muchas cosas que Dios te da a ti y te enseña que son de más valor que el dinero. Y que no hay nada en esta tierra, en este mundo, que te pueda dar la falsa seguridad. Que solamente Dios nos da una verdadera y auténtica seguridad. Por eso es que Lucas, y no es que Lucas esté mal, no es que Lucas, siendo un médico amado, no creemos que su posición andaba mal. Andaba con Bernabé, andaba con Pablo, y Dios siempre proveía en cuanto a eso. Pero él pone todas esas narrativas, por ejemplo, cuando Juan el Bautista le habla a los soldados, para que tengas una idea cuando leas el Evangelio, lo vuelvas a releer. Con Juan el Bautista le dice a los soldados que no sean personas que sobornan, que extorsionan. Mirar cómo el trabajo de los demás, a que tú no seas un ladrón, a que no defraudes. Lo que vamos a ver ahora del rico avaro, el mayordomo infiel del capítulo 16, que leímos los versículos finales. Rico y Lázaro también el capítulo 16, lo que habíamos mencionado de Zaqueo en el capítulo 19. Y cómo habla Zaqueo de cómo entrega su riqueza o su ganancia si es que alguien le va a reclamar. En que no sabemos realmente por qué Lucas escribe tanto de las riquezas en este aspecto, más que los otros evangelistas. Pero aunque ellos no lo sepan, es para que tú y yo aprendamos que las riquezas deben estar en su orden correcto. Y todos aquí tenemos riquezas. Todos tenemos más de lo necesario y de lo justo, viviendo no solo en este país, sino de continuo. O sea, de continuo cuando tú miras en tu vida, ¿verdad? Ya crecido, ya adulto, ya produciendo, porque también va con la edad. Cuando eras joven ganabas menos. A lo mejor pasaste algunos aprietos. Pero conforme has ido creciendo, has ido ganando más, o Dios te ha provisto más, o eres más sabio, y por eso Dios te da más ahora, en la manera como tú empleas la riqueza del dinero. Usualmente las riquezas no solamente son los bienes materiales que tenemos, sino la manera como el dinero entra en nuestra vida y en nuestra familia para poder sostenernos. Así que hay mucha gente que, por ejemplo, viene y se pone en la frontera, y hay gente que yo lo he oído que me dice, no, yo estoy aquí para hacer dinero. quieren entrar en este país para ser ricos. Y mucha gente en nuestro país a lo mejor piensa que los árboles son verdes de dólares. Pero tú y yo, que ya llevamos muchos años aquí, lo que realmente Dios bendice es el trabajo. Y claro, donde no hay trabajo, no puede haber riqueza. Pero donde hay trabajo, se produce riqueza en alguna manera u otra. No voy a entrar en varios detalles de lo que podría ser, pero ciertamente Dios bendice el trabajo de tus manos. Y hay hermanos aquí que a través de los años yo les he oído expresarse de esa manera. Es Dios quien bendice la labor que tú haces y que tú realizas, pero para seguir dándole honra y gloria a nuestro Señor. Así que Dios nunca te va a pedir para que tú seas rico que hagas algo ilegal, que tengas que quebrantar algunas leyes, y que algunas de esas leyes pueden ser injustas, o que algunas de esas leyes tienen que ser quebrantadas para que tú puedas ser rico. Y probablemente su pobreza pueda ser tan grande, pero Dios no bendice aquello, porque a veces uno oye a gente hablando en la frontera que quiere entrar. Utilizo esto porque es algo que es en nuestro contexto social. Y la manera como hablan, por lo menos yo detecto de que algo conocen de la Biblia. Algo conocen de Dios. Y le piden a Dios poder entrar. Y Dios nunca te va a permitir o bendecir quebrantando una ley, quebrantando las leyes de los hombres, por muy injustas que te parezcan. Y sobre todo porque después que muchas veces obtenemos ciertas legalidades, hay algo en el hombre, ¿no? Es que tenemos derechos que reclamar, derechos que probablemente en tu país no podías reclamar porque te mataban, te desaparecían, y allí no hablabas de derecho, no tenías ninguno. Pero acá sí viene, porque es un país que respeta las leyes, o por lo menos trata. Y cuando nosotros vamos con las leyes de Dios a respetarlas, Dios no va a bendecir nada en que tú tengas que romper legalidades. Muchas veces Dios tiene compasión y misericordia. Ahora, si un gobierno me manda a matar a otro cristiano, obviamente esa ley no la puedo obedecer, porque primero está la ley de que yo debo respetar, ¿qué? La vida humana. Por eso estaremos contra cualquier ley que permita cortar la vida de cualquier ser humano en cualquier etapa de su crecimiento biológico. ¿Tú ves? Entonces empleamos muchas de las sabidurías porque nos lo da el poder de las riquezas. Las mujeres se divorcian más en este país que en cualquier otro país, porque tienen más poder económico. Ha habido muchas leyes injustas y han ganado muchas leyes justas. Y quizá en nuestro país vemos madres o mujeres sufridas porque no tienen otra opción para sus hijos. Pero aquí, como yo le dije a alguien el otro día, el venir a Estados Unidos no es venir en busca de libertad. Porque aquí puede ser tan esclavo como en cualquier otro lugar. No es venir en busca de a lo mejor una mejoría económica, porque hay muchos ricos en tu país. No es venir a eso. Tú sabes lo que tú encuentras aquí en este país de verdad, son opciones, son oportunidades, para lo bueno o para lo malo. Hay mucha gente que se pierde, pero hay mucha gente que aprovecha. Hay mucha gente que tiene sus prioridades equivocadas, pero ciertamente este es un país de opciones. Y mientras más joven eres, mejor. Y eso ha sido siempre, desde el inicio de esta república, cuando tú lo miras. Las opciones del trabajo, de que puedas obtener algo, y por eso la gente se confunde y se equivoca con el hecho de la propiedad privada. ¿Que ha habido exageraciones? Claro que sí. Pero Dios manda a respetar la propiedad privada, sobre todo si tú lo has trabajado. Porque Dios lo mira desde los cielos como un acto de injusticia. No es un acto de justicia quitarle a los demás para darle al que no tiene, porque igual lo va a desperdiciar. Míralo. Entonces, no es pedirle al gobierno que nos dé, porque nosotros venimos de países donde tú piensas que el gobierno te tiene que dar esto. Y no me digas que estoy equivocado. Piensas tú que el gobierno te tiene que dar esto, que el gobierno te tiene que dar el otro. Lo que pasa es que el gobierno es más vivo que tú, que te quita todo lo que te debe dar primero para ellos vivir. Pero ciertamente es Dios el que nos da el trabajo. Y cuando buscamos y dependemos nosotros del Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra en esta parábola? Cuando tú lees el capítulo 12, el Señor advierte sobre la hipocresía, los versículos que no leímos anteriormente, en cuanto a confesar al Señor, en depender de Dios, en que las cosas materiales realmente no tienen mucho uso. Eso es lo que estamos viendo. Pero de repente cambia la conversación y hay alguien como que no ha estado ahí. Si no es algo que lo ha estado comiendo por dentro, tal, a lo mejor en su pensamiento, y uno dice, ¿y este dónde estuvo? Porque el Señor está hablando de que tenemos que dejar todo para seguirlo a Él. El Señor está hablando de que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, que Él es el que tiene cuidado de mí y que por lo tanto debo dejar yo todo con tal de confesarlo a Él delante de los hombres. Y de repente surge esta persona diciendo, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y era algo que los fariseos y saduceos hacían en las oficinas que estaban cercanas en el templo. Entonces uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También le dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces, hay dos aspectos de este pasaje, de estos versículos, que es necesario que hagamos hincapié. Que tú y yo debemos estar en guardia contra toda forma de avaricia. La avaricia y la codicia es algo de la naturaleza caída y pecaminosa. Se quiere tener. Uno mira a otro y dice, ¿por qué este tiene y yo no? Y tenemos, sobre todo en el mundo nuestro, la filosofía del mono. Si este tiene, yo también. Si este lo hace, yo también. Si yo pinto la casa, yo también. ¿No has visto? O sea, tenemos que estar en la moda. Y no es minimizar en nada, pero expertas son en eso las chicas. Las mujeres siempre están mirando qué vestido, qué zapatos, qué peinado. El hombre es un poquito más práctico, no que no haya, porque ahora en este tiempo los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Entonces, en esos detalles también, y quieren lucir bien y quieren arreglarse, y nadie está en contra de aquello. Pero es la vanidad de la vida. No está mal, porque tenemos que preocuparnos de qué vamos a comer. Tenemos que preocuparnos de lo que es el vestido. Pero cuando eso se hace sin Dios, ahí está el problema. Cuando se hace porque estoy mirando y me pongo verde de envidia, lo que nos interesa es la gente. No es tu dinero, no es, es la gente. Pero las personas tienen toda clase de ideas en cuanto a los bienes materiales. Pero se nos advierte a nosotros, ya que somos así, de que tenemos una buena vida para con Dios. Tenemos una vida de gratitud para con el Señor. Somos como el varón próspero del Salmo 1, somos bienaventurados. Nuestra vida depende de nuestra unión con Dios, no de las cosas que tenemos. Eso es añadidura. La felicidad no está en tu droga. No está en que a lo mejor tú eres un trabajador y quieres tener más y más y ansías tener y tener el estatus. Creo que hace años atrás le decía, es interesante. Y no se ofendan, pues no me refiero a ninguno de ustedes que son fieles en su mayordomía. Pero ve por todos los lugares de alquiler que hay en esta ciudad en la cual nosotros vivimos, en esta área del oeste de Miami. Y mira, la mayoría aquí son hispanos, ¿verdad? Y viven alquilado, por renta, como tú quieras, pero tienen que tener buenos carros afuera. Y uno dice, ¿cómo es eso? No tiene su prioridad en orden. Bueno, porque siempre es el hecho de mostrar, ¿no? Alardear. De que sí tienes, estás en una muy buena posición. Eres un pobre soberbio en ese aspecto, porque quieres aparentar lo que no eres. Porque, ay, ¿cómo vamos a estar nosotros en necesidad o en pobreza? No nos gusta que tampoco nos hablen aún de nuestra familia o de nuestro país. O sea, como que si nosotros países fueran demasiado ricos, tenemos que hablar de la diferencia de pobreza y de qué orgullo hay en aquello. O de las diferencias espirituales de idolatría que podamos tener. Por lo tanto, nos manda a preguntarnos el Señor, ¿eres una persona egoísta? El creyente se examina. Y aunque vamos a poner esto como algo de aplicación final, hay gente más rica que tú. Es indudable. En el mundo hay muchas personas que tienen un montón. ¿Son por eso mejores que tú? Claro que no. Y tú no eres mejor que los que tienen menos que tú. Porque la vida del hombre no consiste en esos bienes. No es el estatus, no es lo que yo aparento, no es lo que tenga o no tenga abundancia. Y creo que el mayor crimen es que si piensas que lo que tienes es porque Dios te lo ha dado, te ha bendecido, porque tú eres muy hábil en tu administración. Yo creo que eso peor, es una de las soberbias peores. Cuando sobre todo no le das toda la honra y la gloria al Señor. ¿Eres codicioso? ¿Eres tacaño? ¿Eres y tienes un corazón generoso? Entonces el Señor lo invita a la reflexión a esta persona y a mí también, a todos nosotros. ¿Eres una persona egoísta en que todo lo quieres para ti? ¿Tienes una pasión desordenada por las posesiones materiales? Y muchas veces eso se disfraza en que quieres tener tu casa impecable, que brille, que tienes lo último, el grito de la moda, que tu casa es de magazine, de revista, y que por lo tanto para que vean cuán opulento eres. O sea, nos invita a la reflexión. ¿Eres codicioso? ¿Estás buscando simplemente que la gente te juzgue por lo exterior? El diccionario define la codicia como un deseo vehemente de tener algunas cosas buenas. Desear con ansia riquezas u otras cosas. La avaricia es un afán desmedido por tener esas cosas o riquezas. Y muchas veces sin poder obtenerlas. En la Biblia desde muy temprano encontramos los ojos avariciosos y la codicia, aunque todavía ni Adán ni Eva habían comido o habían pecado, vio que el árbol era bueno, que el fruto era bueno. Acán, sí, Dios le estaba dando la victoria después de haber sido pobre y esclavo en Egipto, y entonces habían salido ahora, y había una pequeña ciudad, y dijeron, no tomen nada de ahí, nada de ahí. Ahí era la ciudad, no piense que me estoy quejando, es ahí. Sí, habían triunfado con Jericó y tomado la riqueza de Jericó. Pero Dios que manda y gobierna dice, tú no toques nada del anatema de esta ciudad. Y había un fulanito acá. Y él vio un manto babilónico. Él vio un lingote de oro. Fue y lo escondió. Cuando Dios había dicho no. Y bueno, la historia es corta en ese sentido y tú la puedes leer porque al final es Dios quien lo señala y dice, este es el problema. Y nota que ese problema de la avaricia y la codicia afectó a todos. La manera como tú y yo vivimos y pecamos siempre afecta a otros, porque no somos seres individuales, por más egoístas que tratemos de ser, no podemos vivir sin los demás. Estamos rodeados de familiares y de gente. Tienes tu familia, tienes tus amigos, que por años uno se da cuenta que a veces eso no vale la pena, pero te das cuenta que el ser humano ha sido criado en comunidad. Por lo tanto, el egoísmo, la codicia y la avaricia, que apunta, por ejemplo, el mandamiento décimo, no codiciarás, se lo dice al hombre, y parte por lo más preciado, la mujer, el asno, el buey, las cosas, las posesiones materiales, no codiciarás. Es algo tan interno dentro de nosotros que para eso no había castigo, apedreamiento. ¿Cómo puedes medir la codicia y la avaricia a menos que seas tú? delante de Dios que te analices. Yo no lo puedo ver. El adúltero se puede conocer si le descubres el adulterio. El ladrón igual. Pero la avaricia y la codicia, bueno, lo puedes ver por las cosas externas, la manera como actúa o la soledad que tiene, pero no es algo que lo podamos ver interiormente. Está aquí, en tu corazón. Eres tú. Por lo tanto, el Señor nos manda que tenemos que tener cuidado, nos manda la reflexión, y por eso Él da la parábola, una parábola descendente de las cosas materiales. Encontramos nosotros que aquí el Señor le dice, el problema es no ser rico ante los ojos de Dios. Por eso la pregunta, ¿qué clase de rico eres? Y Dios lo sabe todo. Porque tú y yo que creemos en Dios, por eso en todas las cosas, Dios lo sabe primero. No podemos ocultarle nada a Dios. ¿Qué dice Pablo? No os engañéis. Dios no puede, ¿qué? Ser burlado. No podemos burlarnos. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que das o no das. Él sabe cómo has obtenido las riquezas. Y Él también sabe cuándo viene y te reclama. Él es el que sabe mejor que cualquier otro de nosotros. Entonces, no hay problema en tener bienes. Porque cuando tú miras, Abraham era riquísimo, Job era riquísimo. Encontramos nosotros que hubo muchos hermanos que tenían abundancia de bienes materiales. En el Nuevo Testamento, Bernabé igual. Tenemos que también, o su hermana o su cuñada, que era la madre de Juan Marcos, que escribió el Evangelio, tenía una casa grande que podía albergar 120 discípulos que estaban ahí orando. O sea, su casa era una casa abierta para el Evangelio. Era un oikos grande, porque eran personas que tenían. Leímos en Lucas 8, todas esas mujeres que seguían a Jesús y que le ayudaban con sus bienes, como Lucas presenta a aquellos que eran marginados de la sociedad, pero que al mismo tiempo estaban ayudando en la obra del Señor, porque Dios también los había salvado. El mayor problema es cuando tú no das gracias a Dios, ni le das gloria a Dios. O sea, ¿qué empieza? ¿Cómo empieza el Señor? Hay un soliloquio. O sea, el hombre está hablándose a sí mismo. Por eso digo, uno se analiza y mira. Y el hombre comienza a decir, ¿no? Comienza a hablar. Entonces le contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mi granero y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Hay gente que tiene muchos tesoros para sí, pero Dios los ve como pobres, porque no tienen ningún tipo de riqueza espiritual para con Dios. Tú puedes juntar de lo material para tu vida terrenal, pero has descuidado completamente las cosas que son de Dios. Así que en este soliloquio uno mira que esta persona no era nada generosa. Estaba pensando en sí mismo. No hay nada de malo en aquello. Dios no es que te pide que tú regales estas cosas. Pero uno puede notar cuando alguien no es generoso, es tacaño. O porque no ha tenido, o porque simplemente le dan seguridad sus riquezas. Por eso la demanda de Jesús es proverbial. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Pero la gente dice, no, porque le voy a dar a los pobres. No se trata que des o no des a los pobres. Es que no lo vas a hacer porque amas tu riqueza. Es de más valor. Y cuando ves unos cuantos trapos o algo y lo vendes, cuando lo puedes regalar. Y eso es un reto que le he puesto a ustedes. De vez en cuando regalen algo. Busquen maneras de cómo regalar. Y tú sabes que aquí hay mucho. Tú ves, uno se sorprende porque en nuestro país se roban de todo. Todo lo que está mal parado se lo roban. No me digas que no. Si te descuidan, te roban hasta ti mismo. Te secuestran y entonces van, te roban y ya. Tu vida no vale. No hay ningún tipo de respeto por las cosas, por el trabajo. Y este hombre igual, o sea, está buscando nuevos graneros, nuevas cosas, pero no era generoso ni tenía la idea de lo temporal que es la vida. Porque Dios te ha hecho vivir hasta aquí, pero nadie puede asegurar una hora más de vida. ¿Recuerdas lo que leímos? Nadie puede extender la vida más allá de los límites de Dios. Dios nos ha dado desde el momento en que algún médico inteligente dice, nació a las 5:55 de la mañana. No, nació a la vida, comenzó a respirar. Y luego sigue, y cuando también das tu último suspiro, exhalación de vida, también te ponen la hora de salida. O sea que naces con un tiempo predeterminado por Dios en esta vida. No es que Dios te mata. La gente tiene ideas muy distintas de la muerte terrenal y siempre lo ven como una tragedia y una tristeza. Por supuesto, porque ha muerto sin Dios quizás. Pero el que muere con Dios está más vivo que nunca. Esa es la realidad. Y sabe que las cosas que Dios le da aquí en la tierra es simplemente para que avancemos el reino de Dios y su justicia, que es un buen barómetro para ti. Es un buen barómetro, un buen termostato. Es cuán rico eres tú para con Dios. Cuánto tú has acumulado en el cielo. Y no necesariamente es quiere decir que tú eres fiel en tu limosna, en tu diezmo, en generoso, en otro, cosas, sino que eso es para que el reino de Dios pueda progresar. La palabra de Dios, cosas que también claramente les he enseñado a ustedes. Pero necio, esta noche es tu hora. Dios reclama tu alma. ¿Dónde está tu goce? ¿Dónde está tu disfrute? ¿Dónde está el que comamos y bebamos que mañana moriremos? Porque esas son las cosas que el mundo pone. Eso es lo que la gente siempre está pensando y Pablo lo pone en Corintios. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque aquí el hombre de la parábola está diciendo, ¿qué haré? No, alma, descansa, tienes reposo, come, bebe, diviértete. Vete de crucero. No que esté malo que te vayas de crucero, ¿no? Pero voy a que la gente simplemente está pensando en cómo divertirse, cómo pasarla bien. Pero no se ponen a pensar que Dios manda un virus. El rey soberano del universo es Dios. Tú puedes tratar de encontrar causas. Encuéntralas. El Señor dijo bien claramente que las guerras no pararían, que la inestabilidad que vivimos en este mundo seguirá, que habrán pestes, etc. Eso es lo que sigue. No es que tenemos que ponernos a buscar algo de lo que ya el Señor dijo. Y todo el mundo tuvo que estar guardadito. Y la gente quiere desbocarse, ¿no? Quiere desenfrenarse. Mira lo que pasó en la playa. Y tú dices, pero la gente cada vez está más loca. Porque si tú vas a salir para esa diversión que están hablando aquí y de repente tienes tanta suerte que te encuentras con un tiroteo, ¿de qué vale si pierdes la vida? Porque la muerte terrenal es la última de las consecuencias para cualquier ser humano que vive. No hay retorno. No hay más que puedas que seguir, porque la muerte es una frustración de la vida humana, aunque suene paradójico. Pero es paradójico cuando el Señor dice que el que no renuncia a todo y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Que el que haya su vida, la pierde. Pero el que pierde su vida por causa de él, la encuentra. Porque él ha venido no para que nuestra vida sea miserable, sino para darnos vida y vida en abundancia. Vino para darnos los tesoros del reino, los tesoros celestiales. Por eso la parábola del que encuentre un tesoro, va, vende todo lo que tiene con tal de tener derecho. Porque hemos descubierto las riquezas de nuestro rey Salomón. Y no vamos a volver a las algarrobas del mundo. Jamás el creyente va a volver atrás cuando ha encontrado los tesoros de Dios. Antes tú no eras rico para con Dios, pero ahora tú eres rico para con Dios. Y podemos nosotros seguir en los pasos ahora que tenemos que dar para ver y demostrar si somos o no ricos para con Dios. Si simplemente somos egoístas, si estamos pensando en lo temporal, en lo terrenal. Pasos que evidencian que somos ricos ante los ojos de Dios. Hemos descubierto el tesoro escondido. Mateo, el capítulo 12, que está allí en el versículo 22 hasta el 34, nos habla de ese descubrimiento y también nos habla del remedio del afán que lo leímos en Lucas, el capítulo 12. O sea, parte, ¿no? Vamos de abajo hacia arriba, vamos en orden ascendente. Es que el creyente ha descubierto, y cuando digo ha descubierto, es su fe y su confianza que tiene en Dios, de que no tiene de qué afanarse. Cuando mira la creación de Dios, tanto el pueblo del antiguo pacto como nosotros, si decimos que Dios es el creador, es un Dios creador de providencia, es un Dios creador de abundancia. ¿Cuánto produce la tierra? Y claro, la gente siempre se distrae, ah sí, pero mira, este se aprovecha de esto y este tiene, sí, pero tú comes. Yo tengo trabajo, uno come, o sea, no te distraigas con ideas políticas que pueden ser muy humanas y muy justas, como a veces veo a muchos creyentes que se desvían en eso. No, tu deber y mi deber es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces la pregunta, ¿estamos buscando el reino de Dios y su justicia primero? ¿O estás buscando engrandecer tus silos y acumular de una falsa seguridad y no estás preocupado en el reino de Dios cuando tú te descuidas de todas las cosas que son de Dios, de su casa, de tus hermanos? Y si no te interesa más que tu propia vida, cómo divertirte, cómo tú vas a sobrevivir o vivir simplemente para gozar de la vida, como dicen algunos, del can y de toda esa cosa, sin preocuparte de que la vida aquí va a pasar. Y sobre todo, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué clase de creyente eres o no creyente eres si tú simplemente vives para el día, para el momento, para tu trabajo? Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Por lo tanto, somos fieles esperando en Dios. Por eso, volviendo aquí al pasaje en cuanto a Lucas, dice, ¿no valen ustedes más que los gorriones o que los pajarillos? El Señor tiene contado los cabellos de tu cabeza. Y es un proceso. Quizá por eso digo este mensaje años atrás, hubiera sido predicado, y de hecho estoy sacando muchos temas de estos mensajes anteriores, 15, 20 años atrás, para volverlos a refrescar con ustedes. Y uno en la vida avanza y madura, y sobre todo te das cuenta de que has aprendido, y ustedes han aprendido conmigo, que uno puede estar seguro que cuando tú no tienes a lo mejor un kilo, un chele, un centavo en el bolsillo, cuando más rico eres, y que no tienes la menor duda que aunque no haya nada de dinero monetario, el Señor no te va a faltar, y que justamente te va a hacer proveer en el momento en que tú sabes que si no es Dios, no es nadie más. Faltaría el tiempo para mostrar cuántos ejemplos, tantos tuyos como míos o personales o de otros hermanos en la fe, en que Dios ha provisto lo más simple, la comida y el vestido. Sobre todo a mí, cuando habla de los pajarillos, los gorriones, dice que el Señor es el que les da la comida. Tú y yo, que a lo mejor tenemos nuestros animales, tú cada vez que te das cuenta que si tú no le das la comida a tu perrito o a tu gato, ¿quién se lo va a dar? Y tú se lo das, porque si no se lo das, le pasa como un amigo que se quedó cuidando unos pajaritos y creía que no comían los pajaritos. Y se le murieron cuando vino el dueño después de día. O está como aquel campesino que estaba acostumbrando a su burro a no comer, y cuando el burro se estaba acostumbrando a no comer, se murió. Cuando alguien no come, te preocupas, ¿no es cierto? Porque si no come, no vive. Por eso el dicho, enfermo que come, no muere. Porque es donde venimos nuestra energía, nuestro movimiento, lo que expresamos en cuanto a la vida. Y Dios ha prometido eso para contigo. Si lo hace con los animales y los pajarillos, ¿cómo no lo hará contigo? Vamos a poner que tu situación sea desesperada, porque hay algunos, claro, que son muy espirituales en su vida, ¿no? En el sentido de que, pastor, si yo no trabajo, no pido, no esto, ¿de dónde viene? No hay para Dios. O no hay para la comida, la casa, tengo que preocuparme, porque ¿quién se va a preocupar? Y muchas veces no te das cuenta que Dios te pone en una situación en que no eres tú. Porque estás pensando igual que el que le produce, ¿no? Claro, lo más normal es que produce mucho y entonces te preocupas de aquello, ¿dónde lo vas a poner, encadenar, depositar para que produzca más? Pero a veces a la inversa, tú no tienes nada. Y te preocupas, te afanas porque tienes que tener para comer, para vivir, para lo básico. ¿De dónde va a venir si tú no te preocupas? Tengo que trabajar el domingo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, etc. La gente se llena de eso. Si los gorriones pudieran hablar, dice, bueno, parece que el amo de ellos no es muy bueno. Sobre todo cuando yo leí que hay una especie de pajaritos que en el día comen 9 veces su peso. Y dije, wow, hay pajaritos que tienen que comer 9 veces su peso. Bueno, te imaginas si tú tienes 100 libras y tienes que comer 9 veces tu peso, tienes que comer 900 libras de comida. Por poner la comparación, pero su organismo, claro, lo gasta. O cuando ves un elefante tan grande y todo, él necesita más de 1000 libras de comida, 300 libras en adelante para mantenerse. O sea, el buen Dios de la creación, que Él ha hecho todo lo que el ojo ve, también ha provisto la manera de ese sustento. Pero ponte en el caso en que tú digas, bueno, ya no hay nada más que hacer, como la gente dice, ¿no? Llegas un momento en que realmente, y has estado en que no hay solución. ¿Para qué te afanas? Preocupándote no lo vas a solucionar. Pero eso es algo que se aprende con la fe. A depender de Dios. Porque si cuando aún tú eres impío e incrédulo, en la gracia común Dios te daba y te proveía, y la razón que digo eso es porque estabas vivo. Alguien te dio de comer, alguien te sustentó. Dios quería que tú vivieras para llegar al momento en que le conocieras bíblicamente y decir, todo eso que tú viste en el pasado, eso era yo. Era lo contrario de lo que realmente este rico insensato, en su egoísmo, en su soliloquio, nunca dio gloria ni honra a Dios. El creyente cuando se para ahora y dice, bueno, Señor, en realidad, aún cuando yo era impío, tú estabas ahí. Y ahora, ¿cómo no vas a tener más? Eso estoy de acuerdo con muchos hermanos que dicen, realmente nosotros no somos pobres. Es que no somos pobres. Quizá tenemos menos en la escala material que otros, pero eso no quiere decir que seamos pobres. Pobre es el rico que solo tiene dinero. Y está solo. En su avaricia, en su codicia. En Efesios 5:3-5, es que el Señor nos manda que nos apartemos de los avaros. Porque los avaros usualmente terminan solo. Mira lo que dice Efesios. O sea, que tú reconoces gente que simplemente está preocupada en casita o están preocupados en lo que tienen. Y la obra de Dios, bien, gracias. Da un poquito, por si acaso. Pero no es que más están sosteniendo la obra de Dios en ese sentido, ¿no? Y por supuesto va para aquellos que no dan nada. Igual, Efesios 5:3-5. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y uno recuerda ahí a Acán. Primera Corintios igual nos habla de que tenemos que apartarnos. Pablo nos enseña por el Espíritu Santo de que tenemos que apartarnos de todo aquel que llamándose hermano es avaro. No me refería a la gente inmoral de este mundo, dice el verso 10, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Así que el Señor nos advierte. ¿Qué pasos estamos dando si somos ricos ante los ojos de Dios? Estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Si detectamos a alguna persona o algún incrédulo aún que nos quiere llevar a la avaricia o la codicia, a esquemas para volvernos ricos en poco tiempo, y que ven, haz esto conmigo y trabaja aquí y trabaja allá, para que cualquier esquema, cualquier trama en que te ofrecen a ti para hacerte rico de la noche a la mañana, ahí mismo tú tienes que decir, bueno, hay algo que anda mal. Alguna gente dice, no, pues ustedes tampoco beben, no fuman, no juegan la lotería. Bueno, yo no juego la lotería porque la verdad es que yo no necesito ese dinero. ¿Pues te has puesto a pensar qué harías con tanto dinero? ¿Y cuál es la estadística de los que se ganan la lotería? En 5 años no tienen nada. Sí, tienen muchos enemigos que se han ganado, porque ahora los que saben que eres rico ahora, piensan que tú le tienes que dar el dinero. Porque no saben hacer inversiones. Los gurús de la economía te mencionan eso como un ejemplo de que lo que Dios bendice es el trabajo y las sabias inversiones. Y quizás el versículo clave sea Hebreos capítulo 13, el versículo 5, cuando tú y yo en la vida cristiana, y el capítulo 13 de Hebreos, cuando lo lees en comparación a todo el libro de Hebreos y toda la Biblia, es muy hermoso. Realmente habla de la conducta del cristiano y su ética con las riquezas, lo que tiene que hacer con sus bienes materiales. O sea, uno no quiere nada que Dios no le dé. Yo no quiero nada en mi casa que Dios no me lo dé. Que no venga por trabajo o porque realmente él quiera bendecir por medio de otro hermano, lo que sea. Igual, porque la gente después dice, no, yo le di trabajo, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Son de aquellos que buscan que su derecha sepa lo que hace su izquierda o viceversa, ¿no? Que la derecha sepa lo que hace la izquierda y que la izquierda sepa lo que hace la derecha. No es que si la iglesia se entera lo que tú das, porque eso es obvio. La realidad de la salvación es cómo yo tomo mis cosas materiales. ¿Cómo muestras que eres salvo? Lo ves en Zaqueo. El creyente muestra que es salvo en la manera como vive su economía y ejercita su economía. Como es mayordomo de estas cosas. Dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Bueno, ¿quieren quitarme las cosas? Dale la capa. ¿Quiere tomar lo que no es de él? Déjale. No hay nadie que me pueda empobrecer. ¿Ves? No hay nadie que me quite algo que es mío, porque no es mío, es de Dios. ¿Cómo tomas tú las pérdidas? ¿Cómo tomamos las pérdidas que son objetales o las pérdidas que son materiales? Si tenemos la vida delante del Señor o si el Señor quiere quitarlo. Aprendamos de Job, que aún Dios le quitó los hijos, sus bienes materiales, pero él dio gloria a Dios. Porque era algo que Dios le había dado. Era algo que él había tomado. Era una superabundancia. Porque recuerdas a Job en su peregrinar en la tierra. No era nada. Tú me bendijiste camino a Betel. Él soñó una escalera que subía y bajaba. ¿Y qué bendición podemos tener tú No, cuando vemos esa bendición de la escalera que sube y bajaban ángeles, no en los bienes materiales, sino contemplas tu generación y este tu hijo está en los pasos de Dios. Este tu hija camina sirviéndole al Señor. Este otro predica las cosas de Dios. Este otro está dispuesto a servir a Dios, pase lo que pase. ¿Quién soy yo, oh Señor, dijo David, que has hablado de mí y de mis generaciones? Un hombre que era un pastorcito y pobre ahí, pero que acumuló una gran riqueza para que construyeran el templo, y Salomón fue un hombre rico para su tiempo, más que quizá ninguno de los que ha existido en la tierra, y encima inteligente en la sabiduría que Dios le había dado para las cosas. Sin embargo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, he aquí más que Salomón. ¿Tú crees que Dios te ha dejado? ¿Crees que Dios te puede desamparar con la clase de Dios que nosotros tenemos? Nosotros sabemos que aún la gente, dice en el capítulo 11, lee la descripción de esos héroes de la fe. Y aún sus mujeres recibieron a sus muertos por resurrección. Él no te dejará, Él no nos desamparará. Pero no solo acá en la tierra. Es que Él está esperando por mí en los cielos. Estamos esperando el momento en que envía Él a sus ángeles para llevarnos ahí como lo hizo con el pobre Lázaro. ¡Qué rico es Lázaro! Oh sí, tuvo sus malas aventuras a los ojos de los fariseos en la tierra. Pero cuando el rico murió, lo enterraron. Pero Lázaro vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Tú ves, yo espero que falte mucho. Le estaba diciendo al doctor, gracias doctor, me quedan como 32 años más de vida. Porque en 32 años voy a tener como 100 años. Si llegamos. Pero cada paso que va es que te acerca, es que vas a encontrarte con Dios. No es que vas a ser enterrado. El creyente tiene esa poderosa fe y confianza en que Él dijo, donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces, considera la obra del Señor. Y hay todavía unas tres más aplicaciones que iremos rápidamente. Cuando buscamos las cosas de Dios, hay un mandato para ti que tienes. No va a tomar el tiempo de leer el 1 Timoteo 6, 17 y 18. Pero Pablo le dice a Timoteo, manda a los ricos de este mundo a que sean generosos en buenas obras. Manda a esta gente que tiene, enséñales a que sean generosos. No es porque tienes que dar para que Dios te bendiga. Este mensaje es en contra de todo lo que es prosperidad negativa que encuentras hoy en día. O sea, el Señor nos manda a nosotros. Y tú sabes que tú tienes riquezas. Ahora, mal harías tú en pensar que el pastor o la gente de la iglesia, todo lo que da es su ofrenda. Yo le aseguro que la mayoría de los que dan y son fieles en su ofrenda aquí en la iglesia, hay por lo menos otro 10% que lo dan a otras obras. Sobre todo porque tú y yo tenemos familiares que necesitan. Lo que está mal es que cuando toda la gente quiere mandar todo para su país, ¿verdad? Y descuida lo que hay acá. Porque después que nosotros cumplimos con la cosa de Dios, por lo menos hay de un 10 a un 20% que otras personas dan. Y no es que queremos que se enteren, pero es que es el corazón que Dios pone generoso en nosotros. Manda a los ricos de este mundo. Y tú tienes más que otros. A pensar en la obra de Dios. ¿Cuánto más si hay para ayudar y cooperar con otros y tú no das para buscar el reino de Dios primero y su justicia? Ese es lo primero. Hay amigos o pastores en el pasado que venían acá y dicen, bueno, aquí yo lo que hago es que mando todo mi ofrenda y mi diezmo a mi país. Y yo digo, ¿cuán bíblico es eso? ¿Cuál es el resultado? No tienen iglesia. No tienen gente que predicarles y pastorear. Muchas veces las personas piensan que esa es su prioridad, mi familia y todas las demás cosas, pero el creyente dice, no, no, hay que buscar el reino de Dios primero y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Porque si tú eres modelo ni ejemplo para tu gente, entonces los demás van a hacer lo mismo. Van a mandar su ofrenda o lo que debe ser su diezmo a sus países. Y la obra aquí, hispana, cualquiera que ésta sea, no va a crecer porque no es la forma ni la manera de ellos. Apocalipsis 2:9 dice, tú dices que eres pobre, pero eres rico. Nunca digamos que somos pobres. Lo que Dios quiere ver es tu pobreza, que tú no puedes pedirle a Dios que te salve por tu riqueza, por tus buenas obras, por lo bueno que eres. Eso es el orgullo. Pero tan pronto venimos al Señor, puede ser que pasemos en esta vida alguna necesidad, ser menesteroso por un tiempo, pero nuestro corazón está agradecido porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él. No es que estamos conformistas, porque hay gente aquí que ha trabajado, se ha esforzado y ha estudiado. Y la última de las razones la encontramos en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros, Él siendo rico, se hizo pobre. Para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Y esas son las cosas de Dios. Cuando Él es pobre, tú eres rico. Cuando Él muere en la cruz, tienes vida. Cuando Él muere por la justicia de Dios, para que tú y yo podamos ser justos, pero primero fue necesario que fuera humillado. Te aseguro que hay muy pocos ricos que quieren ser pobres. Pero aquel creador del cielo y del universo se despojó de todo y vivió en un tabernáculo de carne. Todas las fiestas que encontramos, como hemos aprendido, es la humildad del Señor Jesucristo, que aunque era dueño de todo, no tenía nada. Lo más preciado que tenía, su vestido, se lo rifaron en la cruz. En un tiempo en que la ropa interior era desconocida, la humillación más grande la pasó el Salvador, pobre y desnudo. Porque cuando Adán y Eva codiciaron y pecaron, se escondieron. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Habían pecado. ¿Por qué crees tú que Cristo estuvo en la cruz desnudo? Por el pecado, la humillación más grande. Y en la cruz Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué riqueza, qué Salvador, que Él desciende hasta donde estamos nosotros para poder salvarnos. Por eso tú ves que blasfemia, que soberbia cuando alguien quiere salvarse por sus obras. O cuando alguien me dice que hay otra gente que lo puede ayudar para salvarte a ti, que cómo no va a hacer caso a su gente, a su familia, y contempla el Calvario. Torturado, martirizado, coronado de espina, burlado, lo veremos, más dice, sin apariencia para que lo deseemos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te extraña que cuando leemos Apocalipsis tenemos vestidos blancos con palmas de victoria en esa nueva Jerusalén donde el Señor es el que nos ha vestido? ¿Quiénes son estos? Estos han sido vestidos porque han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Mira al Calvario para que seas rico. Mira al Calvario para que la existencia en esta vida tenga razón de ser. Porque ciertamente nada has traído a esta tierra y nada te podrás llevar. ¿Y qué pasará cuando pases por esta tierra y no tengas ninguna esperanza de Dios? Pero solamente en Él tenemos el perdón de pecado. Las riquezas espirituales de las cuales hablaba el apóstol Pablo. ¿Qué clase de rico eres? ¿Cómo tomas las riquezas? Déjame decirte que esto es un tremendo testimonio en esto de la pandemia. No solamente no pienses que por lo que hemos hablado de que Dios le ha cortado a mucha gente. Hay personas que me han preguntado, me han dicho a mí, etcétera. Oye, ¿cómo han hecho ustedes con la pandemia? ¿Cómo han podido seguir pagando el local? Ahora, acá estamos en un país que tiene muchos recursos. Pero para que veas tú que la gente como hablaba y murmuraba, ¿no? Que el pastor no tiene que enterarse de lo que yo doy, yo no doy. Son excusas y pretextos. Porque cuando tú das, Dios sabe lo que tú das. Y lo que no das. Y con lo que te quedas. No ponga la excusa que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, porque yo no soy ni tu mano derecha ni tu mano izquierda. Simplemente soy un servidor igual como cualquier otro que ha hecho su trabajo. Dice, no, lo que el pastor siempre quiere es más dinero, más riqueza. Cuando parte de tu generosidad, parte de lo que tú das para buscar el reino de Dios y su justicia, es por las ofrendas que dan los hermanos. Nada de lo que hay aquí es si los hermanos no dan. Lo que Dios ha puesto en sus corazones, aún más allá de sus límites, con conciencia y porque es la voluntad del Señor. Y con la pandemia aprendieron a dar electrónicamente. ¿Cómo hicieron? Bueno, los hermanos buscaron la manera. Se preocupan que este es su deber y tu responsabilidad que Dios pone en tu vida. Pero es igual para mí. Alguna gente dice, no, si el pastor quiere más dinero, que se ponga a trabajar. Porque piensan que esto no es un trabajo. Este es mi trabajo. Y te lo puedo hablar siendo sexagenario. O sea, que no es que recién he empezado y que estos 10 años Dios me ha mantenido. He criado mi familia. Mis hijos ya tienen su familia. Ya lo que me falta es morirme, estar con el Señor. Nunca me ha dejado y desamparado. Hubo un tiempo, después de 20 años, en que yo le dije a Dios, bueno, no tengo nada, tú lo quieres así, y tú me vas a mantener. Y hubo una voz que me respondió, ¿y cuándo no te mantení? Pero fue un año y medio en que no había ningún tipo de entrada segura. Porque ese es mi trabajo. Que tú no entiendes. Y por eso cuando las personas muchas veces dicen, no, que trabaje el pastor, existe mi trabajo. Y uno oye y dice, bueno, porque el pastor solo trabaja el domingo aquí en la mañana. Y dice, qué fantástico sería. Que si yo vengo aquí de momento nada más a traer un mensaje, en el hecho, bueno, voy a hablar Dios lo que tú me des. Eso no es lo que encontramos en Esdras, por ejemplo, no encontramos en ninguno de los apóstoles. Ellos estaban dedicados completamente a su labor. El obrero es digno de su salario. Pero Dios trae pandemias. Y por eso digo que la gente aprende porque busca la manera como dar para que la obra de Dios continúe. Y siempre digo, no en un orgullo vanidoso, sino con responsabilidad, gracias a Dios por un local tan sencillo y humilde, porque nunca cerramos. Nunca se cerró. Los hermanos buscaron quedar y es más, se abundó y fueron testimonio ustedes para la hermana tesorera o el tesorero respectivo en sus iglesias en que cómo hemos cubierto el presupuesto y aún más que el presupuesto con años anteriores. Pero también se demostró a aquellos que no dan nada, desaparecieron. Si yo le pusiera, me daría pena porque es que no entienden la obra de Dios. Hay mucha gente que se va. Y es porque no dan lo que deben dar o nunca dieron lo que debían dar y se olvidan de la obra de Dios. Eso jamás debe haber en tu corazón cuando uno es creyente. Hasta que el Señor no vuelva, tú tienes que ser un mayordomo fiel. Y agradecemos a todos aquellos hermanos que desde el viernes sus ofrendas comienzan a llegar, jueves. No es la cantidad. Es la fidelidad que están pensando, cómo Dios los ha bendecido, cómo ellos dan, cómo cumplen su deber y su responsabilidad. Las cosas que ocurren en el mundo no son estorbo para buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él es el dueño de todo. Examina tu corazón. ¿Está en avaricia? está en la codicia. Cuidado, es idolatría. Y los idólatras no entran. Pero el que tiene un corazón generoso para Dios prestará atención a la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por toda la riqueza que tú nos has dado, por la salud, por tu bondad, por enseñarnos que más bienaventurado es dar que recibir. Porque has quitado toda mezquindad de nuestros corazones. Tú que no has ni escatimado a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. Gracias que Él estuvo dispuesto a ir hasta la pobreza más extrema con tal de hacernos ricos. Que fue menospreciado, vilipendiado por amor a nosotros. Y realmente queremos esa riqueza. No queremos nada que no provenga de tus manos, como dijo David. Porque lo que te damos es de lo recibido de tus manos. Bendice tu pueblo. Gracias por esos hermanos ricos que son constantes en su fidelidad, que entienden el reino de Dios y su justicia, que quieren seguir extendiendo este reino de Dios, que son ricos para contigo y tú lo sabes. Así como conociste el corazón de Ananías y Zafira y lo dejaste como ejemplo para nosotros, a que continuamente nos examinemos. Somos tan fáciles de ser inclinados a tener la avaricia y la codicia y descuidar nuestros ojos y nuestro corazón de ti. Pero gracias por tu pueblo, gracias por hermanos fieles. Y hermanos fieles antes que nosotros, porque si hoy conocemos el Evangelio es porque ellos dieron también. Ofrendaron sus vidas, dieron de sus bienes materiales, como habla Hebreos 11. Para hablarnos de la resurrección de Jesucristo, nuestra única esperanza. En tu nombre oramos. Amén.